Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM. Cuprum, número uno en rentabilidad. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto con la revisión de las informaciones de la última hora. Es jornada de día miércoles y le damos la bienvenida al mes de diciembre. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Pensé que iba a venir de rojo usted.
¿Por qué de rojo?
Diciembre, Navidad, Pascua. Ah. Viejo pascuero. ¿Te hace sentido?
Vine de verde, como arbolito de Pascua. Así que algo cumplí con la Navidad, con el espíritu navideño.
Partimos el último mes del año. ¿Y qué mes tenemos? Se nos vienen en próximos, ¿cuánto? 18 días más, la elección de la segunda vuelta presidencial. Está bien movida la agenda de los candidatos, reuniones de uno y otro lado, uno acá en Chile, el otro todavía en los Estados Unidos, me refiero a José Antonio Kast, que sigue su periplo por tierras norteamericanas, con una agenda bien apretada. Se supone que regresa mañana, y en el caso de Gabriel Boric, reuniéndose con los empresarios, con el presidente de la CPC ayer, con las ramas de la CPC. Hoy día va a estar con gobernadores en la parte norte de nuestro país, desplegado en terreno, como así también su comando in situ. Y son las cosas que se vienen de aquí de cara a la segunda vuelta presidencial. Y hay otras cosas que vamos a ir revisando por lo pronto, lo que está pasando también en el Congreso, proyectos de ley que siguen avanzando, otros que se estancan, lo que pasó con matrimonio igualitario, por ejemplo, y lo que tiene que ver con el cuarto retiro del 10%. Y en términos más generales, en términos del planeta, seguimos muy de cerca, ayer lo conversamos hasta ahora acá en el programa, lo que pasa con Omicron, esta variante sudafricana del COVID-19 que ya tocó Sudamérica. Dos casos detectados ayer en Brasil.
Oye, y hay un barco en Argentina. Que está,
¿también está?
Sí, un crucero, que lo tienen retenido. Es una información que lo trae el portal El Mundo a esta hora, porque hay un caso de la variante Omicron. Entonces nos están dejando desembarcar a ese barco.
Uf, ya, le vamos a contar de eso en un ratito más acá en Duna en Punto. Por ahora, ¿quieres saber cómo va a estar el clima en su región? ¿Cómo va a estar el pronóstico del tiempo?
Les cuento, en Santiago, 8,9 grados de temperatura, cielos totalmente despejados, la máxima va a llegar hasta los 27 grados de temperatura el día de hoy acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 18, se esperan cielos despejados con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados. Máxima de 18. Va a estar principalmente cubierto durante la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, 9 grados, máxima de 16. Nublado durante esta jornada y se espera lluvia débil durante el transcurso de la tarde allá, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Este miércoles 1 de diciembre tendremos la compañía acá en el Duna en Punto de Consuelo Saavedra, también de nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen? El Seba Minay, Sebastián Minay, que nos viene a contar sobre el fantasma de Sebastián Piñera y Sebastián Sichel en la campaña de José Antonio Kast. También estará con nosotros María José Tapia, que nos trae el repunte del turismo nacional, las débiles cifras que se proyectan y cómo Omicron, lo estábamos conversando, esta variante sudafricana del COVID amenaza nuevamente con estancar los avances para ese sector, el sector turismo. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados y con Consuelo Saavedra. Por ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
La Comisión Mixta por el Cuarto Retiro despachó el proyecto sin tributo, sin cerrojo y con préstamo del Estado en rentas vitalicias. El presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, pidió no cantar victoria y el oficialismo dice que el mecanismo por las rentas vitalicias es inconstitucional. Joaquín Lavín manifestó su apoyo a José Antonio Kast en segunda vuelta. En un video, el ex abanderado presidencial de la UDI señaló que su vocación de servicio público es sabida de su pasión por los más vulnerables, su fuerza y su coraje para defender ideas que por mucho tiempo han sido impopulares, manifestó el exalcalde de Las Condes. Ante la polémica por la inasistencia, Gabriel Boric dijo que pidió su permiso para ausentarse del Congreso sin goce de sueldo. El abanderado de Apruebo Dignidad ni tampoco Giorgio Jackson estuvieron en la votación de aborto, proyecto que finalmente fue rechazado. Hacienda subió la oferta del reajuste salarial en la mesa del sector público de 4,5 a 5,1%. Por su parte, los representantes de las 16 asociaciones bajaron su propuesta de 7,5 a 7,1% nominal. Debido a que las posturas todavía están distantes, se va a realizar una nueva reunión donde ambos deben llegar con nuevas cifras. Un incendio forestal amenaza las viviendas en Cerro Placeres de Valparaíso. Se investiga el origen de las llamas que comenzaron durante la tarde de ayer en una quebrada del cerro en el sector calle Germán Riesco con calle Cuarta. En noticias internacionales, Brasil reportó dos casos preliminares de la variante Omicron. Este lunes, la nación brasileña había decretado el cierre de sus fronteras aéreas para 6 países de África con el objetivo de evitar la propagación de la nueva variante del coronavirus. Y CNN suspendió al presentador Chris Cuomo por ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York, con las acusaciones de acoso sexual. El canal emitió un comunicado informando que desconocía los documentos presentados por la fiscalía que investigan a Andrew Cuomo, en los que se revela asesorías comunicacionales de su hermano. 7:06.
7:06, decía la José Stavrakopoulos, vamos al detalle. Se están dando muchas cosas en materia política, sobre todo en la carrera presidencial. Porque fíjate, José, y lo vamos a comentar, en las últimas horas aparecieron, podríamos decir, dos ex candidatos presidenciales que de alguna manera habían estado ausentes, uno más que el otro, en el último rato. Me refiero a Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, que hicieron sentir su presencia en las últimas 24 horas. En el caso de Sichel, recordemos que tras su derrota en la primera vuelta y luego de reflexionar por un par de días en el sur del país, estuvo en Bichuquén, le envió un documento a José Antonio Kast el día de ayer con nueve compromisos con la democracia para expresarle su apoyo. Algunos hablan de condicionamiento, algunos hablan de peticiones que hace Sichel a Kast para entregarle su apoyo.
Sebastián Sichel, que entregó ayer esta carta de 9 puntos, que entre otras cosas pedía apoyo irrestricto a los derechos humanos, en no salirse de la ONU, sí, por ejemplo.
Son 9 lo concreto, donde tú decías, claro, hay unos puntos que destaca que tiene que ver respecto restricto a los derechos humanos, un compromiso de respeto total, por ejemplo, a las minorías y las diversidades. Habla también él, y lo estipula en esta carta, en este documento, del reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático, entre otros. Y que algunos dicen, bueno, se trata de un condicionamiento. Y hay versiones bien dispares respecto a lo que va a ser el comando del propio José Antonio Kast. Algunos dicen, bueno, son las cosas que uno tiene que, de alguna manera, masticar para después digerir si efectivamente de las cosas que se piden, no solamente en el caso específico de Sebastián Sichel, de que pueden incluirse en el programa otras cosas que también le llegan al comando para ver, bueno, cuánto puede modificarse, cuánto puede arreglarse o puede editarse el programa que presentó en su momento José Antonio Kast respecto a estos 9 puntos que presentó Sebastián Sichel. De todas maneras, se menciona en su círculo más cercano que en caso de que José Antonio Kast acepte estos 9 puntos de Sichel, lo que se dice de parte del ex candidato es que él no se va a sumar al comando ni tampoco va a hacer campaña por el ex diputado. Y desde el comando del republicano le piden, y lo hizo el propio Rojo Edwards, abandonar su pretensión de poner condiciones para entregar el apoyo. Eso es lo que se menciona, se resuelve. Todavía no hemos escuchado la opinión justamente del propio José Antonio Kast a estas peticiones que hicieron desde el círculo más cercano de Sebastián Sichel. Se supone que mañana, cuando regrese José Antonio Kast a Chile, podría manifestarse respecto a estas peticiones que hace el ex candidato de Chile Vamos. Por otra parte, y siguiendo con la línea de Sichel, a través de su cuenta en Twitter salió a desestimar los dichos de la vocera de Gabriel Boric, Izquia Siches, quien lo invitó a revisar las propuestas y en una de esas decía ella incorporarse y apoyar el trabajo que están construyendo en Apruebo Dignidad. ¿Qué es lo que escribió Sichel? No existe ninguna posibilidad de que vote por Boric en el balotaje. De paso, acusó al expresidente del Colegio Médico de haberse pasado varios pueblos a raíz de este comentario y recordó haber dicho que no existe ninguna posibilidad de que vote por Gabriel Boric o un proyecto del Partido Comunista. El otro que reapareció fue Joaquín Lavín.
Claro, que está en España. Ya sabíamos que se había ido después de perder en las primarias que se hicieron, en donde Sebastián Sichel en ese entonces salió como ganador de las primarias. Ahí entonces el ex abanderado presidencial de la UDI manifestó a través de un video que apoya a José Antonio Kast con mira a esta segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre. Y entre algunas de las cosas que decía en este video, él aseguraba que por supuesto que apoya a Kast. Lo apoyo más que nada porque lo conozco como persona, de su vocación de servicio público, de su pasión por los más vulnerables, su fuerza y su coraje para defender ideas que por mucho tiempo han sido impopulares. Sobre las diferencias que posee con el candidato del Frente Social Cristiano, Lavín sostuvo que, por supuesto, han tenido diferencias políticas, pero esas diferencias van más allá del aprecio personal. En este sentido, también decía que en lo que respecta a Chile, él votó por el apruebo, pero creo que, dice, necesita un cambio social profundo Chile, con un cambio que se requiere dos requisitos básicos. Uno, tiene que hacerse con un país en orden, con paz social, contra la delincuencia y contra el narcotráfico, y este país ordenado lo representa mucho más José Antonio Kast. Y en segundo lugar, decía Joaquín Lavín, necesitamos también que Chile siga progresando, creciendo y que haya inversión, que haya empleo, y para eso se necesitan reglas del juego claras, estables, y eso también lo representa José Antonio Kast. En todo caso, durante los últimos días, de hecho, el comando de Kast ha estado en contacto con el entorno de Joaquín Lavín para que exista un diálogo entre los dos y sellar un respaldo a la candidatura de cara a este balotaje. Además, en el mismo equipo del candidato republicano habían expectativas respecto a que Lavín llegara a Chile para poder apoyarlo de cara a la segunda vuelta, una idea que el exalcalde habría estado barajando. Sin embargo, según lo que explican, Lavín no alcanzaría a volver al país hasta después de Navidad y Año Nuevo, debido a que, de lo contrario, tendría dificultades después de retornar a España y quiere terminar un proyecto que está realizando allá. Así que probablemente no va a llegar a esta segunda vuelta.
Dos reapariciones, una a través de un video, otra a través de un escrito, una con condiciones, otra sin condiciones para José Antonio Kast. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos a otro tema. El lunes conversaba acá con nosotros en este mismo programa el presidente de la CPC, Juan Sutil, y nos adelantaba ese día de la cita que tendría con el candidato de apruebo de dignidad, Gabriel Boric. Cita que se realizó ayer en la tarde y donde el diputado expuso los ejes centrales de su programa de gobierno y también respondió algunas dudas de los representantes del empresariado. Una dinámica que consistió de acuerdo a los que estuvieron presentes en esta cita, donde el candidato expuso algunos temas programáticos y luego cada uno de los presidentes de las diferentes ramas de la CPC le hicieron consultas sobre las políticas sectoriales. Y si bien tanto Sutil como el propio Gabriel Boric indicaron que fue una reunión franca y también muy directa, fue lo único que parece que hubo concordancia o coincidencia, ya que al término del encuentro ambos entregaron visiones muy diferentes respecto a lo que significó este encuentro y lo que podría proyectarse después de esta cita entre el empresariado y el candidato de apruebo dignidad. De hecho, Boric comentó que las grandes empresas que entregan la mitad o más de la mitad del empleo tienen que ser parte de este proceso de transformación y que es importante, decía él, la opinión de los empresarios sobre los desafíos de Chile en materias que tienen que ver con la inversión, con el crecimiento, con el medio ambiente y también con la desigualdad. Era parte de lo que decía al final de esta cita el candidato de apruebo dignidad. Sutil, por su parte, tuvo una mirada un poco más diferente, más distinta respecto a lo que expresaba Boric. Primero porque dijo que el programa no se ha cambiado. Y mientras ese programa, decía Sutil, no tenga los cambios o las sugerencias de otras personas que puedan participar de este programa, no se puede manifestar, fue lo que dijo el timonel de la CPC. Pero además, y ahí mencionó al socio de Gabriel Boric, me refiero al otro socio de apruebo de dignidad, el Partido Comunista, diciendo que no tiene ninguna preferencia por el desarrollo y tampoco por el emprendimiento y por la inclusión empresarial. En resumen, una cita donde se pusieron los temas sobre la mesa, pero sin grandes avances después de esta reunión que logra juntar a Gabriel Boric, el candidato a apruebo de dignidad, con la cúpula de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, donde sí, dicen, hubo novedades. Es la conformación de los equipos que siguen acompañando al candidato a apruebo de dignidad porque se anuncian algunas inclusiones en los equipos que trabajan con Gabriel Boric.
Así es, porque a principio de la semana la candidatura de Gabriel Boric se había anunciado que los equipos de otras candidaturas del centro izquierda se iban a sumar a trabajar en aspectos programáticos y así realizar algunos ajustes con el propósito de integrar nuevas ideas y con ello también generar mayor consenso. Y ayer se concretó este diseño de forma que se va a canalizar el trabajo en conjunto. Según lo que informan desde el comando, al grupo original se van a sumar activamente los equipos programáticos de otras candidaturas. Estamos hablando de las candidaturas de Marco Enrique Sominami y también de Yasna Proboste. La incorporación asumen además una nueva realidad, post elecciones de la primera vuelta, la necesidad de grandes acuerdos tras el equilibrio entre el oficialismo y la oposición en el Congreso y sobre todo en el Senado. Y en el comando de Boric sostienen que lo que deben hacer con este trabajo pues definir un camino común, lo cual puede verse facilitado por las importantes similitudes programáticas que existen entre temas que tenían que ver con esta candidatura y las otras dos, la de Marco Enríquez Ominami y la de Yasna Proboste, que tienen que ver con un amplio reconocimiento social respecto a necesidades de transformar la realidad de los chilenos y chilenas. Así que finalmente se van a unir, van a trabajar juntos. Yasna Proboste, los colaboradores de Yasna Proboste y también los colaboradores de Marco Enríquez Ominami, para llegar a hacer probablemente modificaciones en el programa de cara a lo que puede ser el trabajo en el Congreso si es que Gabriel Boric llega a ser el próximo presidente.
7:15.
Estás en Duna en Punto.
A propósito del trabajo en el Congreso que mencionaba la José Stavrakopoulos, el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones supo ayer de un avance importante en la comisión mixta que, después de varias trabas, logró sesionar en la tarde-noche. Y en concreto se aprobó la iniciativa con varios acuerdos donde se destaca incluir, por ejemplo, un mecanismo para los pensionados por rentas vitalicias. Se rechazó fijar un llamado cerrojo a este tipo de giros de fondos de pensiones y lo dejó además sin impuesto. Y lo más probable es que pueda votarse la próxima semana, tanto en la sala de la Cámara como también del Senado. Y una de las primeras indicaciones que pasó el filtro fue la presentada por el senador Pedro Araya, que establece que el pago de los giros hechos desde las AFP será en dos cuotas para quienes puedan retirar sobre 36 UF, estamos hablando de $1,000,000 más o menos, y hasta 150 unidades de fomento, algo así como 4,600,000 pesos. La primera cuota se pagaría a los 15 días de la fecha de la hecha la solicitud, y la segunda a los 45 días. Respecto a los pensionados de rentas vitalicias, que era uno de los puntos que tenía mayores diferencias entre lo que habían presentado, lo que habían aprobado en la Cámara y lo que se había rechazado en el Senado, ahora en esta comisión mixta se aprobó un mecanismo para que el Estado preste el dinero a los jubilados considerando un monto equivalente al 10% de su reserva técnica, y las compañías de seguros se van a encargar después de retener ese dinero y devolvérselo al Estado. Por otro lado, la instancia también determinó rechazar otra propuesta del senador Araya, quien buscaba establecer un cerrojo y que va a quedar en la reforma constitucional que este cuarto retiro fuera el último. Ajustes a este proyecto que, insisto, debiera votarse la próxima semana tanto en la Cámara de Diputados como también del Senado, en una discusión, digo, que se viene bien álgida en lo que podría pasar con estos acuerdos que se logran aprobar en esta comisión mixta. Eso con el cuarto retiro, pero además los parlamentarios vieron otros proyectos que también estaban en tabla en el Congreso.
Claro, tenía que ver con el proyecto de ley de matrimonio igualitario que va a ser debatido finalmente la próxima semana, luego de que ayer, en su último trámite antes de ser votado por el Pleno del Senado, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta no llegó a un acuerdo y se va a dilatar este proceso de enviar la iniciativa a la comisión mixta. Diversos colectivos de la diversidad sexual que esperaban que ayer se llevara a cabo la votación y la eventual aprobación del proyecto catalogaron lo sucedido como lamentable. La moción, que tiene carácter de suma urgencia en la discusión parlamentaria por indicación, recordemos, del propio presidente Sebastián Piñera, pasará a ser tramitada el próximo lunes en una comisión mixta que va a integrar miembros, como sabemos, de la Cámara de Diputados y también miembros del Senado. En concreto, ayer se votó todo el articulado salvo tres puntos en discordia, resultando con 33 votos a favor y uno en contra, que corresponden a Ludi Iván Moreira. La gremialista Luce Vespergues identificó uno de los aspectos que no tuvieron acuerdo y dice que lo que se hizo es modificar la ley de cambio registral de sexo, que no le parecía. Así que finalmente esto va a ir a una comisión mixta que se podría ver ya la próxima semana.
7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Pendientes también de lo que pasa con la variante sudafricana Omicron, que, ojo, llegó a Sudamérica tras detectarse los primeros dos casos en Brasil. Lo confirmó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de ese país, y se trata de una pareja que había viajado justamente a Sudáfrica. El detalle da cuenta que el hombre, que había desembarcado el 23 de noviembre en el aeropuerto de Guarulhos, ahí en San Paulo, procedente de Sudáfrica, se realizó un testeo por PCR que dio negativo. Dos días después regresó al mismo aeropuerto en compañía de su esposa y fueron al laboratorio ubicado dentro de la terminal para hacer un nuevo test previo a tomar el vuelo de regreso a Sudáfrica. Y ese test resultó positivo. Así es que están con las alarmas bien encendidas en ese país a propósito de estos dos primeros casos que se dan en Brasil. La José nos comentaba también lo que está pasando con un crucero que estaba encallado ahí cerca de Argentina. En el caso de Brasil en lo específico, José, cerró este lunes sus fronteras aéreas a 6 países de África para evitar la propagación de esta nueva variante del coronavirus. Tú nos comentabas lo que está pasando con este crucero también.
Claro, es un crucero que transportaba cerca de 300 pasajeros y que no pudo entrar hoy al puerto que está en el sur de Argentina, al tiempo que todos los pasajeros fueron puestos en aislamiento después de que se detectara un caso de COVID a bordo de esta nueva variante Omicron. El Ministerio de Salud anunció en un comunicado que ordenó el aislamiento de todos los pasajeros a bordo de este barco Hamburgo tras confirmarse este caso positivo. El crucero, bajo la bandera de las Bahamas, se encuentra actualmente en mar abierto frente a la bahía a unos 280 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, tras haber hecho escala en la capital argentina el viernes tras una alerta de un posible caso positivo. Se habían realizado pruebas de PCR en 24 horas a 170 pasajeros y 156 tripulantes, todos negativos en ese entonces. Incluso algunos lograron desembarcar en Buenos Aires, pero después se detectó una persona que dio positivo por estos test de antígeno y ahora se dio a conocer que tiene la variante Omicron. Así que hay preocupación en Argentina producto de este barco, que le están negando en todo caso la entrada al crucero que tiene a más de 300 pasajeros en este puerto argentino por este positivo de la variante Omicron.
7:21.
Revisamos a esta hora indicadores económicos. Les cuento que la UF el día de hoy está en 30.776 pesos, el dólar al alza 837, el euro 936, el IPSA 4.432 puntos a la baja y el cobre 4.33 dólares la libra. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Estamos escuchando a Rihanna, que fue declarada heroína nacional en su país de origen, Barbados, durante el primer evento del país como república, luego de una ceremonia en que la reina Isabel II fue destituida como jefa de Estado. La estrella de 33 años recibió el título de héroe nacional. La primera ministra, quien lideró el esfuerzo para que Barbados se convirtiera en una república, le otorgó el premio a la cantante y en un discurso hizo referencia a su canción Diamonds, que estamos escuchando actualmente, que es del año 2012. Agradecieron su creatividad, su disciplina y sobre todo su extraordinario compromiso con la tierra de nacimiento.
Mira tú, ¿ah? ¿33?
33 años tiene Rihanna.
Cantante, mayor. Bailarina, empresaria, actriz.
No, hace de todo. Fin.
Con la música de la oriunda de Barbados, nos vamos a un corte comercial. La José va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Por mi parte, quiero contarle un par de cosas. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Matas X5 o en ClassAPAP en Mazda.cl. Y en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados, Cuprum demuestra nuevamente su compromiso con sus afiliados y también sus pensiones, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y también trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más detalles en defontana.com. 7:23, nos vamos al corte, ya volvemos con más a Cada Uno en Punto, que es el 89.7.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de Defontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se lo recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de Defontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
En Cuprum tenemos un claro compromiso con nuestros afiliados y sus futuras pensiones. Es por esto que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados y la economía, demostramos nuevamente nuestro compromiso, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros de nuestros afiliados. Cuprum, queremos verte crecer.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si estás en Coinco, Alhué, Tortel o Río Ibáñez, no importa lo lejos que estés, si necesitas un banco, ahora lo tienes. Porque en Banco Estado seguimos innovando para estar más cerca de todos con nuestros nuevos módulos de atención remota en las 73 comunas que no tenían servicios bancarios. Para estar donde tú estás. Conoce más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de la carrera presidencial, quedan 18 días para la segunda vuelta y sabido es que el candidato republicano José Antonio Kast sigue en los Estados Unidos con una cargada agenda y debiera regresar mañana. ¿Volverá mañana? ¿Qué dice su periplo? Bueno, al menos así estaba planificado, que regresara mañana a tierras nacionales. Se lo vamos a preguntar y lo conversamos con Macarena Santelices, vocera del comando de José Antonio Kast, a quien saludamos de inmediato. Macarena, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muy buenos días a todos los auditores de Radio Duna en este maravilloso primer día de diciembre que empieza ya las campanitas de Navidad para todos los niños. Tengo dos niños, así que armar el arbolito, se ha dicho, no sé si tienes hijos, Rodrigo, es un mes muy lindo
para es bonito. Y bien agitado. Pero, también, bien agitado, tomando en cuenta lo que va a pasar en, decía yo, 18 días más con la segunda
con
vuelta, Macarena.
Elecciones de por medio, así sin duda. El 19 de diciembre es el día más importante de los últimos 30 años, se decía, el futuro de Chile. Pero como me preguntaba, Rodrigo, este viaje a Estados Unidos, sin duda es fundamental para potenciar la llegada de inversionistas a nuestro país. Ayer estaba ahora viendo una interesante entrevista que le hacía José Antonio Neme a Franco Parisi sobre José Antonio Kast, sobre los modelos económicos, y él mismo lo reconocía, algo que nosotros hemos sido muy críticos de la mala gestión de este gobierno, que ha permitido que 60.000 millones de dólares, corregía Franco Parisi, nosotros teníamos la información que eran solo 50.000 millones de dólares los que habían salido de nuestro país el último año. Eso da cuenta de una pésima gestión gubernamental, y por lo mismo nosotros queremos hacer hincapié en que no somos continuidad de este gobierno y que debemos potenciar la llegada de inversionistas. José Antonio Kast está en eso, porque el modelo de José Antonio representa libertad, progreso, paz. Necesitamos construir futuro en este país que está en un traspié económico que no va a permitir dar cuenta de las injusticias sociales, poder responderle a la ciudadanía de tanta injusticia social. Es un compromiso que tiene José Antonio, poder construir vivienda de mejor calidad, poder dar solución en salud. Después de la pandemia se están acumulando las listas de espera. Y te quiero contar, Rodrigo, que los pabellones en los hospitales públicos solo se ocupan en las mañanas, y las tardes y los fines de semana no tienen operaciones agendadas. Uno de los compromisos de José Antonio es poder contratar turnos paralelos de cirujanos, de médicos especialistas, para poder resolver esa gran lista de espera que va a quedar atosada ahí en el sistema. Y por lo mismo este viaje que tiene una nutrida agenda, ya estuvo ayer José Antonio en CNN en español haciendo el llamado a los inversionistas, generando las confianzas, insistiendo que tuvieran fe que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile.
¿Macarena?
Y hoy participa en una mesa redonda del Inter-American Dialogue, donde el expresidente Ricardo Lagos es miembro. Sí. Pero sin duda, mañana está de regreso, porque el domingo comienza ya legalmente la campaña presidencial, esta última recta, y obviamente hay que recorrer nuevamente Chile escuchando a las personas con urgencia, porque José Antonio Kast va a ser el gobierno de las urgencias.
¿Era el único objetivo del viaje a los Estados Unidos que usted me menciona, Macarena, de dar tranquilidad a los inversionistas? ¿Estaba en el objetivo reunirse con Franco Parisi, que usted lo mencionó al inicio de la respuesta?
Sí, lo mencioné porque está esta duda instalada que ya se está convirtiendo en prácticamente una realidad. Nosotros queremos llamar a la ciudadanía a decirles que José Antonio siempre ha actuado con total transparencia. Si se da la ocasión de reunirse con Franco Parisi, todos quienes quieran construir un país en libertad, obviamente están llamados a construir nuestro
pero,
futuro
en el viaje,
pero
en el viaje
no está agendado.
No estaba agendado, pero estaba en el objetivo, pero estaba como objetivo poder reunirse con París en Estados Unidos.
El objetivo principal es reunirnos, por ejemplo, no solo con la mesa que te hacía mención y con inversionistas, sino que también con el senador Rubio. El senador Rubio es del Partido Republicano y tenía una nutrida agenda de por lo menos 3 reuniones paralelas con José Antonio Kast, porque debemos promover con urgencia, por ejemplo, la situación del hidrógeno verde. Chile tiene una potencialidad única mundial junto a Australia. Son los únicos 2 países en los cuales las condiciones ambientales se dan para poder producir hidrógeno verde, que es la energía del futuro y nos permitiría convertirnos en potencia mundial.
¿De qué depende que se junte con París? ¿Hay espacio en la agenda hoy día?
Créeme, Rodrigo, que si tuviéramos agendada reunión con Franco Parisi, se los diríamos. De verdad, nosotros insistimos en la invitación no solo a Franco Parisi, sino que también a Sebastián Sichel, aunque no nos gustó la forma, porque el futuro no se negocia, como dijimos al término de la primera vuelta. Siempre vamos a tener la mejor disposición para acoger a quienes se quieran sumar al proyecto de futuro, porque eso es José Antonio Kast.
Sí, lo que le quiero plantear, Magdalena, algunas críticas que han surgido a propósito del viaje de José Antonio a los Estados Unidos. Dicen, la campaña se juega acá, en territorio chileno, acá se consiguen los votos. ¿Tiene sentido o podría tener sentido si efectivamente logra, todavía quedan un par de horas, de reunirse con Franco Parisi, o conseguir quizás que al menos pudiesen tener algún contacto de ese punto de vista para tratar de ver el futuro de aquellos 900.000 votos que fueron por Parisi en la primera vuelta? ¿Qué responde usted a propósito de eso, de que no tenía ningún sentido el viaje si es que efectivamente no se junta con París y José Antonio?
Sí, como te insisto, Rodrigo, y hemos insistido a todos los medios de comunicación, José Antonio Kast ha recorrido el país y ha entregado oportunidades a las 345 comunas de Chile, y la campaña legalmente comienza el día domingo. Desde ese día nos vamos a desplegar en todo Chile, pero es fundamental para construir futuro poder dar certezas jurídicas, dar estabilidad, señales que nos permitan promover la inversión, porque es fundamental tener inversión y lograr crecer a los parámetros que queremos crecer y volver, por ejemplo, a tener los porcentajes que logró Patricio Elwin con un 7,2%, o Frey, que logró un 5,3%, pero nunca más que en nuestro país hayan crecimientos como el de la expresidenta Michelle Bachelet, que con esa reforma tributaria que solo dio incertidumbres e incertezas legales, crecimos tan solo a un 1,7%, y en eso se basaban los economistas al proyectar, ante esta situación de incertidumbre, ese nivel de crecimiento. Nosotros somos esperanzadores, diciendo que en la medida que se dan certezas va a haber un futuro próspero para nuestro país. Y ese futuro próspero lo da José Antonio Kast.
Oiga, Macarena, estamos conversando con Macarena Santelices, va a ser el comando de José Antonio Kast. A propósito de señales que daba usted, ¿pudo ver el video de que divulgó anoche Joaquín Lavín?
Lo pudimos ver, pudimos también leer su columna de opinión, y le agradecemos todas esas manifestaciones de cariño, porque eso es José Antonio Kast. Es una persona que se ha hecho producto del rigor de una familia, y en su columna Joaquín Lavín hacía mención al padre de José Antonio Kast, que a los 18 años fue reclutado para estar en la Segunda Guerra Mundial y tuvo la valentía de arrancar de esa verdadera odisea, cruzó los Alpes y llegó a Chile a formar de la nada una pequeña empresa que terminó siendo un sustento para toda su familia y ese ejemplo de esfuerzo. José Antonio Kast participó en ese emprendimiento, y por lo mismo le quiere dar las herramientas y todas las certezas legales a los emprendedores para que nunca más tengan la bofetada que se le da del gobierno, porque el sistema público, hay que decirlo, debe transformarse en un sistema eficiente. No puede ser que los chilenos, cada vez que lleguen a un mesón, solo reciban una bofetada y se les cierre la puerta en vez de darles todas las herramientas que es el deber.
En ese video no hubo condiciones de parte de Lavín para entregarle el apoyo a José Antonio Kast. Sí las puso Sebastián Sichel, me refiero, Macarena, a la lista de 9 compromisos. ¿Cuál es el comentario que tiene el comando a propósito de eso?
Insistimos que el futuro no se negocia. José Antonio Kast lo dijo al término de la primera vuelta. Las personas que se quieran sumar están bienvenidas, tenemos la mejor disposición a escoger a quienes quieran sumarse al proyecto de futuro, pero se ve muchas veces como prebenda cuando se pone en condiciones. Pero independiente de la forma, hay que quedarse con el fondo que es construir.
Sí, sí, pero antes, ¿usted hubiesen preferido un apoyo sin condiciones de parte de Sebastián Sichel?
Las formas ya están entregadas, nos enteramos por la prensa, no nos hubiese gustado enterarnos por la prensa. Queremos insistir que José Antonio Kast no es la continuidad. José Antonio Kast siempre ha sido opositor al gobierno de Sebastián Piñera desde que el presidente no cumplió con su programa, porque en el momento de la campaña muchos pensamos que iba a ser un buen gobierno, pero en el transcurso de los años y sobre todo hace 2 años ya quedó demostrado que el gobierno le dio la espalda a 300.000 emprendedores que perdieron sus fuentes de trabajo, a las personas de la Araucanía que día a día sufren de ataques incendiarios y viven en la más absoluta incertidumbre. Más de 30 personas han muerto y esas familias están con un desconsuelo total porque ni siquiera tienen justicia. Y así muchas situaciones de inmigración ilegal. Y por eso mismo queremos ser enfáticos en decir que José Antonio Kast no es continuidad, es construcción de futuro, es un Estado eficiente y poner fin a los operadores políticos, porque esas son las situaciones que nos unen con Franco Parisi, las similitudes con el Partido de la Gente, que queremos menos Estado, más eficiente, intensa fiscalización en cada repartición pública, hay una inmigración descontrolada, queremos poner fin a la inmigración ilegal, y tantas situaciones, tenemos que construir un país que dé tranquilidad y paz social a las personas.
Que el programa no esté escrito en piedra, como dijo José Antonio Kast, ¿quiere decir, Macarena, que estas 9 peticiones o parte de esas 9 peticiones que hizo Sichel pueden incluirse en el programa, la modificación que se haga de aquí al 4?
De todas maneras, si ya están, la gran mayoría está. Lo que pasa es que hubo muy mala intención en una primera vuelta que fue por momentos de verdad descontrolado el ataque, se instalaron muchos mitos. Porque, por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Mujer, nunca fue el ánimo eliminar el ministerio. El ánimo era ser un ministerio eficiente y por lo mismo fusionarlo. Porque no puede ser que los 7.000 millones de pesos anuales que recibe el Ministerio de la Mujer, un 73% se gaste en sueldos y no en directa ayuda de urgencia a las mujeres que son agredidas. Un 50% de las mujeres muertas a manos de sus agresores, de los femicidios consumados, tenían denuncias previas, Rodrigo.
Sí, pero estos 9
las urgencias necesarias.
Macarena, pero estos 9 puntos, ¿van a estar incluidos los que está pidiendo Sebastián Sichel?
Todo lo que nos permita construir futuro van a ser las señales de José Antonio Kast. Y tal como tú preguntabas, el programa no estaba escrito en piedra, pero ya muchos temas son parte de los objetivos que tiene José Antonio Kast para nuestro país. Un apoyo respecto a los derechos humanos, y no porque él haya dicho que hay que analizar situaciones como ser miembro del Consejo de la ONU, que tiene en esa mesa ese Consejo de los Derechos Humanos, porque no nos referimos a la organización internacional, nos referimos al Consejo de los Derechos Humanos, en el cual Venezuela y Cuba son miembros, y hay que dar señales que en esos países se incurren violación sistemática a los derechos humanos, y esas señales internacionales deben ser dadas. A eso se refiere José Antonio Kast, no a retirarse de la ONU, sino que del Consejo de los Derechos Humanos, porque hay que ser consecuente. Si hay algo que tiene José Antonio Kast es que es consecuente, no tiene ambigüedades. Y cuando uno es miembro de un organismo internacional, tiene que hacer ver en las cosas que puede estar fallando ese organismo, porque si no te haces cómplice, el silencio te hace cómplice, tal como ocurre en la situación de la Araucanía, cuando muchas personas no han sido enfáticas y rigurosos en atacar lo que ocurre, la violencia que ocurre en la Araucanía, y por ejemplo, se muestran contrarios en proyectos de ley, porque hay que ser enfático y muy de manera muy triste lo que ha hecho Gabriel Boric, que es el otro candidato, que no ha recriminado lo que ocurre en la Araucanía, votando en contra del proyecto que intensificaba las penas de robo de madera, el estado de excepción en la Araucanía, la ley antisaqueo, quiere dejar en libertad a los vándalos que saquearon y quemaron nuestro país hace 2 años. Entonces, la consecuencia, sin duda, Chile, el 19 de diciembre, la va a tener por delante.
Sí, Macarena, pero en los puntos que tiene y establece Sebastián Sichel, él pide seguir en instancias de participación como Naciones Unidas, o sea, en todas las instancias, y eso no está en el programa de José Antonio Kast.
es por lo mismo, la instancia, ser miembro de la ONU siempre va a ser el espíritu del gobierno de José Antonio Kast, porque necesitamos dar certezas internacionales que las relaciones están óptimas para poder promover también la inversión, pero no podemos hacer vista gorda a situaciones que ocurren en países donde se viola sistemáticamente los derechos humanos. Perfecto. Entonces, todo es perfectible, Rodrigo, sí. Todo se puede conversar y analizar, pero en el tú a tú, en reuniones.
Solo me queda una duda, Macarena, para en los segundos que nos quedan. ¿Ustedes, insisto, hubiesen preferido que Sebastián Sichel apoyara sin condiciones? ¿Existe la convicción total en el comando que era así?
Se esperaba, porque siempre tendremos la mejor disposición para acoger a quienes se quieran sumar a nuestro proyecto de futuro, y el futuro no se negocia. Pero las cosas ya están así, no nos hubiese gustado enterarnos por la prensa, pero hay que construir futuro y tenemos que demostrarle a nuestro país que somos capaces de resolver esas pequeñas diferencias a puertas cerradas, porque los chilenos merecen soluciones hoy, merecen construir futuro y merecen tener certeza.
¿Va a hablar José Antonio con Sebastián Sichel?
El jueves llega José Antonio a nuestro país y esperamos que ese mismo día se puedan reunir, pero como insistimos, no a través de los medios, no a través de minutas que recibimos por mail, sino que en el tú a tú.
Ya, ¿sí o no? Hasta ahora no hay espacio en la agenda para reunirse con París en Estados Unidos.
No, Rodrigo, no. Hasta ahora no.
Macarena Santelices, vocera del comando de José Antonio Kast, en conversación con Dura esta mañana. Gracias, Macarena, que esté muy bien.
Muchas gracias, un saludo enorme, que tengan buen día.
Igualmente. 7:40, rápidamente la pausa. Antes, Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hay un ruido por ahí.
Muy buenos días, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenidos a diciembre. Bien, muy bien.
Al último mes del año. Sebastián Minay.
Bienvenidos al planeta diciembre.
Al planeta de diciembre.
María José, Consuelo, Rodrigo.
Sí, deja ver si está la José Tapia. Ahora sí, María José Tapia, ¿cómo te va? Buenos días.
Todo bien, bueno. ¿Cómo están ustedes? Al mejor mes del año, diciembre.
Bueno, algunos dicen que puede ser el mejor mes del año.
¿De verdad?
No, me encanta diciembre. No, lo máximo, diciembre, Navidad y todo, ¿no?
Discrepo un poco, pero bien. No sé si es tan bueno de verdad.
Me gusta diciembre a partir del 25.
Del 25
entre el 30 y el 31 en la noche sería.
Ya, entremos en materia, don Rodrigo Álvarez.
Entremos en materia, don Sebastián Minay. Uh-huh. Hablamos recién con Macarena Santelice y hablemos de los fantasmas que usted pone aquí como título de
Viñera en la campaña. Sí. Le estaba escuchando porque, bueno, todo puede ir cambiando, quedan cuánto, 18 días.
Así es.
Y conversando yo con la gente que más del bando que está apoyando a la candidatura de José Antonio Kast, lo ven con más franqueza fuera del comando que dentro de él. Hay una coincidencia que se encendió la alarma esta semana para la candidatura del republicano. Más allá de las encuestas, ojo, entre paréntesis salió otro día en la mañana de Axel Calle, Data Influye, que le da a Boric 54 y a Kast 41. Pero insisto, con el tema de la encuesta, aunque anduvieron muy bien en primera vuelta, hay que ir viendo. La alarma está más bien puesta porque hay un discurso constante de que la campaña se enredó un poquito. Si Kast ganó el primer asalto el día de la votación y el día siguiente con este discurso y todo lo demás, en el resto de los días esto se ha ido enredando un poco. Uno de los puntos de tensión está con el famoso apoyo pendiente o no apoyo que le pueda dar Franco Parisi. Acá hay un punto que repiten harto y que sería bueno tenerlo en cuenta. No sé si vale tanto como para Parisi como se hace en Sichel. No es lo mismo que un candidato derrotado diga: estoy con, eventualmente con Kast, voy a votar por él, a llamar a votar por él, a hacer campaña por él. Son tres o cuatro escenarios bastante distintos, el efecto que puedan tener, en el entendido que nadie te asegura el apoyo de todos los votantes. Queda todavía el resto del día miércoles, entiendo yo, de este viaje flash, para muchos poco comprensible. Vamos a ver si la vuelta del candidato Castro tapa la boca con alguna sorpresa que haya, pero hay un cierto consenso en la gente de relaciones de la UDI de que tendría que sacar una cartota bajo la manga para que se entienda este viaje, en circunstancias de que acá había que aprovechar de hacer terreno. El candidato tiene un débito importante en la región metropolitana. La región metropolitana José Antonio Kast solo ganó el distrito 11 y perdió en todos los demás, y en la zona norte, y el tema de agenda femenina y lo de Franco Parisi ayer no se concretó. Yo estuve viendo el live de los famosos Bad Boys, incluso se prestaron un poco para un poco de bromas porque tenían de invitado José Antonio Neme, y José Antonio Neme decía: quizás no soy el José Antonio que muchos están esperando en este live. Y Parisi dejó un poco una ambigüecia de esta junta, ¿no? Pero aparte de estos problemas, los dos fantasmas que hay, que no estoy diciendo que vaya a perder la elección por esto, pero sí genera preocupación el tema que tiene con un lado el polo Sebastián Piñera, si ustedes quieren, y por otro lado el polo Sebastián Sichel.
Te quería hacer una pregunta. Yo no vi el live de Parisi, solo vi algunas cosas que pusieron en Twitter, entonces no sé si es completo. Vi una parte donde criticaba el programa económico de Boric, ¿volvió a criticar a Kast? ¿Hizo críticas de lado y lado? ¿O hay algo que uno pudiese
hay una parte en que
de algún apoyo a algún candidato?
Hay una parte en que José Antonio Neme le pregunta a Franco Parisi si le reconoce a Kast, comillas, condición de líder, cierre comillas, y el telemático ex candidato le dice, comillas, creo que los dos están al debe, cierre de comillas. No le hace un, si tu duda, si le hizo algún cariño, no le hizo ninguno.
Algún guiño a alguien, digamos. No le hizo un guiño.
No,
a
porque
nadie,
en algún momento le preguntan, claro. Bueno, Franco le preguntan, ¿Kast va a pasar por Alabama, que es donde vive Franco Parisi? Y él le dice, obviamente, cuando vuelas de Washington a Nueva York, pasas por Alabama. Esencialmente, entonces, como, pero vaya a saber uno si ocurre algo en el resto del día. Bueno, él dime.
Sí, y en otro de los fantasmas, el petitorio de Sichel, que está más o menos claro, o el listado de condicionamientos que está más o menos claro que no cayó bien.
Que bien básico, pide lo mínimo. Ya, pero tu duda, ¿cuál es?
Mi duda es si van a corregir esos aspectos realmente en el programa. O...
Yo no sé, es que la duda del fondo acá es cuál es la vocería oficial del comando. Si Macarena Santelices cuando dice que, como te decía Rodrigo, no sé qué, la libertad no se negocia o el triunfo no se negocia.
Una cosa así.
O ayer que insistía en que los puntos que pedía Sebastián Sichel ya estaban incorporados. O la voz oficial es la que puso Rojo Ver con este portazo donde combina a Sebastián Sichel a terminar con las pretensiones de imponer condiciones. Mm.
Ahora, yo creo que matiza un poco Macarena Santelices. Yo ayer la escuché en la tarde, estaba en ese camino que tú estás explicando, pero creo que hoy día en la mañana fue un poco más dura, no tanto como Eduard, pero poquito
no
más dura.
¿No le llama la atención que contesten ellos siendo el candidato? Sí, que ayer estuve enviando videos.
Es decir, la gente es muy apretada en Estados Unidos.
Claro, pero ¿no le llama la atención que él no se pronunciara? Él. Porque a mí lo que me hacían ver es que en el fondo la lectura política de este episodio con el Sebastián Sichel es que Sebastián Sichel lo puso en una situación, insisto, son algunas visiones, sí. hay distintas, digamos, lo puso en una situación imposible, porque el hacer un compromiso explícito y remarcar ese punto, claro, puede acarrarle a José Antonio Kast un poco de ripio con sus votantes. Sí.
Salvo que se guarde el comentario para juntarse con él el jueves, como decía Macarena Santelices, y la foto es mejor, ¿no?
Es que esa es la otra, o sea, es un tema que lamentablemente solo se podría resolver con una agenda privada, y a estas alturas tendría que ocurrir de cerrarse ese flanco antes de que termine la semana. Ustedes comprenden de que si el asunto Sichel, regresando Kast mañana el jueves a primera hora, se estira el viernes al sábado, al domingo, eso ya toma otra caliz, digamos. Hay además dos versiones. La versión del comando José Antonio Kast es que Sichel le envió esto y José Antonio Kast se enteró en el vuelo en la escala en Miami, que se indignó. Yo no estuve metido en ese entrevero, pero tengo que ser honesto en que hay otra versión que recogí ayer, según la cual el ex candidato Sichel le hizo llegar esto a Kast vía un intermediario, y que además se la envió a la gente de su comando, a la que le llegó alrededor de las 9:20 de antenoche, y que hubo un acuse de recibo ahí. Entonces estamos nuevamente con yo digo la verdad, tú no, pero para ser bien concretos con el tema Sichel, a mí la semana pasada, el jueves, antes de todo esto, en el comando José Antonio Kast, yo recogí dos pareceres respecto de qué va a pasar con los 898.325 votos que sacó Sebastián Sichel, que están un poco en la quemada, un poquito más abajo que lo sacó Parisi. Y uno me decía, mira, en el mejor de los casos vamos a recoger del orden de los 600.000, en el peor orden de los 300.000. Otra versión me decía, mira, en el mejor de los casos vamos a recoger 900.000, pero de cualquier forma hay un 10% de un voto anti-Kast ahí. Y yo les decía, preguntaba, ¿cuál es el mejor de los casos, chiquillos? Que no sigamos metiendo las patas con más Kaiser y episodios similares, y porque si cometemos errores podemos perder la mitad. Bueno, resulta que las encuestas, con toda la duda que uno les pueda dar, que han salido durante la semana, te hablan de que el porcentaje de votos de Sebastián Sichel que se van acá es bastante menor. Pulso Ciudadano decía que solo sigue un 42% acá, Cadem le daba el 53%, pero hay que ver qué pasa con ese... Si se armó un problema que podría haberse evitado, y el otro problema que hay, que tengo que insistir, también lo advertía la semana pasada, gente de Vamos por Chile, yo hablé con gente de la UDI entre el jueves y el viernes, cuando se estaba abriendo el capítulo Paula Daza, y te decían, oye, está súper bien el fichaje de Paula Daza, pero es esencial que Kast no vaya a cometer el error de dejar la impresión que se acerca mucho al gobierno de Piñera, como lo hizo Sichel con Catherine Martorell. Te insistía mucho en ese punto, y lo que vimos fue que el asunto Paula Daza se enredó varios días, entre esto de que, porque ella no quería renunciar, entre la hora libre, la hora extra, el permiso sin goce de sueldo, y ya después la lápida del asunto se lo puso el ministro Raúl Figueroa. O sea, hay un punto ahí que hay una brecha ahí que el comando tiene que cerrarla me llama la atención incluso que la vocera Macarena Santelice te diga recién, Rodrigo, a ti, y dijera anoche entre noche, oye, pero si siempre hemos sido opositores al gobierno de Kast cuando ella fue ministra.
Queda mucho todavía por saber, vamos a ver qué pasa hoy día en Estados Unidos y cuando llegue mañana José Antonio Kast. Cambiemos rápidamente de tema, José Tapia, vámonos al tema económico, vámonos al turismo, como se viene en los próximos meses, por sobre todo las proyecciones que se hacen de ese sector, tomando en cuenta además la variante sudafricana, ¿no? Que se transforma en una verdadera amenaza.
Tal cual, porque después de diciembre vienen las vacaciones, ahí sí, todos felices. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, a ver, nadie discute que la temporada del 2022 debiera ser mejor que la 2021. Si se acuerdan, el año pasado solamente teníamos un pase para poder salir una vez durante Chile, o sea, por Chile, y no podían venir los extranjeros, estaba súper bloqueado. Entonces, ¿qué dicen? Que si bien frente al año pasado, diciembre-marzo, se estima que los extranjeros crecerían un 67,8% la llegada, que las divisas que dejarían serían el doble, de 56 a 100 millones, las cifras son muy menores a lo que es una temporada normal. Se estima que versus el 2019 los extranjeros van a caer un 87%, y para que se hagan una idea, los extranjeros dejan la temporada alta del orden de 1.300 millones de dólares en divisas en promedio, y este año van a ser 100 millones. ¿Qué es lo que pasa? A ver, básicamente la crítica del sector es el tema de la homologación de vacunas. Este sistema que los extranjeros, para que puedan ingresar a Chile, tienen que meterse en un portal web, el Yo Me Vacuno, y ahí ingresar sus vacunas, y esto tiene que ser acreditado por el MinSal para poder pasar. La subsecretaria Daza ha dicho que esto se demora 16 días en promedio. En el turismo dicen que ellos tienen datos y cifras concretas de que esto se está demorando 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya cuando el extranjero ve que en 2 meses esto está tardando, más encima le piden papeles adicionales, no están viniendo a Chile, sobre todo en un contexto donde el resto de los países está súper libre con las restricciones para el ingreso. Ninguno tiene el nivel de restricciones que tiene Chile. Le han hecho saber a la autoridad, han hecho reportes al respecto, y seguimos siendo, que ha sido una tónica de Chile, uno de los países más rígidos con respecto al cuidado de la frontera. El sector que está más complicado es en la hotelería. El 75% de los turistas en los destinos turísticos de Chile son extranjeros. Por ende, si la ocupación normal en temporada alta es de un 80%, los hoteles están teniendo un 30%. Y las reservas apuntan a eso. Lo que se esperaba era que el turismo chileno un poco compensara, dado que desde el 1 de noviembre en adelante no se pide cuarentena para los extranjeros que viajen, para los chilenos que viajen, solamente la espera del PCR negativo. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene doble efecto. Por un lado, los hoteleros ven que los chilenos se están yendo, las cotizaciones han aumentado más de 100% para viajar. Hay agencias que están cotizando 20 millones de pesos en pasajes diarios. Entonces todo lo que quedaba en el turismo doméstico se está yendo, a tal punto que los pasajes en venta en Latam, en Sky, se han duplicado a ciertos destinos, como destinos en Estados Unidos. Entonces los hoteleros dicen, estamos perdiendo hasta eso que nos quedaba. Tal es así que si las cotizaciones en las agencias de viaje son, por ejemplo, 100 cotizaciones que están recibiendo, del orden de 60, 70 que cotizan extranjeros se están suspendiendo por todo este bloqueo. ¿Qué es lo que está pidiendo el turismo? Se han juntado con la autoridad, ellos acusan de intransigente al MinSal, le han mostrado todas las pruebas que tienen, que el tema de la homologación de la vacuna es una exageración, que está tardando demasiado, que se están cayendo las cotizaciones. El MinSal, ellos dicen que no los ha querido escuchar, los han recibido a la fuerza prácticamente, sin mostrar mucha disposición al cambio, han pedido ayudas de que se les permita no pagar contribuciones, aplazar las contribuciones, aplazar el pago de patentes, pero tampoco, también se les ha negado, de los FOGAPE que pidió el sector, se les dio el 37%, porque el FOGAPE exige, obviamente, una parte de garantía estatal, pero una parte también garantía del lugar, y hoy día el sector turismo es lo más riesgoso del mundo, la banca lo tiene absolutamente, está cerrada para ellos. Entonces, ya el sector ha perdido 140 mil empleos, se han dejado de percibir divisas por 4.700 millones de dólares, y esto amenaza con agravarse porque, primero que todo, tenemos esta homologación de la vacuna que sigue existiendo, y ahora llegó Omicron, que es como la guinda a la torta, porque justo antes de entrar a la temporada alta pasa esto. Sí. Hoy día se abrían los pasos de Chacayuta, Pinochao y Colchane. que si bien no son tan relevantes para el turismo, había una leve esperanza de que esto siguiera a una decisión que ya estaba tomada, que se había informado internamente, que era que el 1 de enero se abría Libertadores, Cardenal Zamoré y Río Don Guillermo en Puerto Natales, que es por los pasos terrestres más importantes para el turismo por donde pasan los argentinos. Se atrasa la apertura de los pasos anteriores, por ende se estima en el sector que es altamente probable que no se abran los tres pasos más relevantes para el sector para el turismo terrestre.
Claro, entiendo que eso iba a modificar y se iba a ver en las próximas 2 semanas cómo iba evolucionando esta situación, particularmente con la frontera. José Tapia, Sebastián Minay, un millón de gracias.
Buenos días.
Que esté muy bien, Consuelo Saavedra también. Se viene la noticia con Josefina Tabracopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá al 89.7.